estar informado.
Israel ha bombardeado 3 localidades en el sur del Líbano en respuesta a intentos prohibidos de la organización de Hezbollah de reanudar sus operaciones en la región, han afirmado en un comunicado. Minutos antes de empezar los bombardeos, han pedido a los habitantes que evacuaran sus viviendas en 3 pueblos de esa región. Sandra Sanjo.
Una oleada de ataques sobre áreas controladas por la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, tal y como han comunicado las fuerzas de defensa de Israel, que hablan de ataques dirigidos a una infraestructura perteneciente al grupo terrorista en ese área. Aseguran que la ofensiva es una respuesta a los intentos de Hezbollah de reanudar sus actividades cerca de la frontera. Son bombardeos que llegan, por cierto, pese al alto el fuego que continúa vigente y que pronto cumplirá un año. Además, el ejército israelí ha emitido una nueva advertencia para un cuarto punto en el sur del país, en el sur del Líbano, e instan a los habitantes a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros ante un inminente ataque, dicen, contra otra infraestructura perteneciente a Hezbollah.
El frente atlántico que ha entrado esta semana por el noreste del país sigue descargando con fuerza en zonas del litoral cantábrico. Las fuertes rachas de viento han alcanzado los 159 kilómetros en puntos de los picos de Europa, la segunda racha más alta de España registrada en este temporal. Para esta tarde está previsto que esos vientos sigan soplando cerca de los 80 kilómetros por hora en puntos de Cantabria, lo que ha provocado que la EMET alargue la alerta naranja hasta las 9 de la noche. Vamos hasta allí para conocer cuál es la situación. COPE Santander, María Gutiérrez.
Después del fuerte viento sur de días pasados, hoy el aviso llega a la zona litoral, con olas que pueden alcanzar los 5 o 6 metros y viento que mar adentro podría llegar a rachas de 80 kilómetros por hora. Ante esta situación, los servicios de emergencia en Cantabria permanecen en alerta y aconsejan evitar playas y espigones. En municipios costeros como Santander se ha prohibido la circulación por las zonas más expuestas al oleaje.
Y nuevo varapalo judicial a las monjas cismáticas de Belorado. El Tribunal Supremo confirma la validez del nombramiento de Mario Iceta, arzobispo de Burgos, como comisario pontificio y, por tanto, le reconoce la representación legal de los monasterios de Belorado y de Derio. El alto tribunal inadmite el recurso presentado por las monjas con Laura García Viedma a la cabeza, que pretendían agruparse como asociaciones civiles tras su decisión de abandonar la Iglesia Católica. Y jornada europea con protagonismo español, Román Ruiz.
En Europa League, el Real Betis recibe a las 9 al Olympique de Lyon, que es tercero, Andrés Ocaña.
Pero que va a venir sin Tolisso, su mejor jugador, y Fofana lesionado. Un Betis que no cuenta con Junior, Ricardo, Isco, ni Pau López, el portero, y que hará rotaciones, pero menos que en compromisos anteriores. Los de Pellegrini necesitan mejorar el 5 de 9 que de momento llevan en esta competición.
Justo antes, a las 7 menos cuarto, el Celta de Vigo visita al Dinamo de Zagreb, que es cuarto, y en la Conference League el Rayo Vallecano se mide al Lech Poznan polaco. El FC Barcelona ha confirmado la fractura nasal de Eric García, que le obligará a utilizar una máscara protectora y le convierte en seria duda para el próximo partido. Te contamos toda la jornada en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo velazqueño y aire muy frío. 13 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia desde el mediodía con 12 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Valdemarín hacia la A6. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro sentido A3 y Monte Carmelo y Pozuelo A5. Intoxicada una joven de 23 años de gravedad y herido también un muchacho de 20 con quemaduras en una mano tras arder el carrito de un bebé en el rellano de una escalera en una vivienda de Fuenlabrada. El incendio se ha declarado a las 2 de la tarde cuando, por causas que se están investigando, se ha originado el fuego en un carrito infantil en la calle Tesillo de Fuenlabrada. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Rica, La revista Forbes ha publicado una nueva edición de la lista de los 100 españoles más ricos. ¡Ah, y si yo fuera rico! Bueno, como novedad, este año hay 3 mujeres entre las 10 primeras. El ladrillo y el textil siguen siendo los sectores que dominan la lista, aunque emergen otros sectores como la biotecnología, el turismo sostenible o las energías limpias. Y como dato llamativo, más de la mitad de los principales 100 fortunas de España están en manos de octogenarios. Un total de 28 mayores de 80 años acumulan el 54% del total de la lista. ¿Quiénes son las personas más ricas de España? ¿Cómo hicieron sus fortunas? Pues es algo que vamos a explicar a continuación con la ayuda de nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Viendo aquí billetes pasar por todas partes.
Estamos como el tío Gilito.
Sí, ahora mismo. Totalmente.
Oye, ¿cómo se elabora esta lista, la lista Forbes?
Fíjate, antes de decirte cómo se elabora, es muy interesante porque al final la lista Forbes se ha convertido en un escaparate también para estos, la mayoría empresarios o millonarios, ¿no? Es muy importante para ellos también salir ahí, aunque son muy discretos, ahora lo vamos a ver, también refleja la importancia que tiene para sus inversiones, para sus posiciones, para sus proyectos de futuro. Me decías, ¿cómo se elabora? Bueno, pues se parte de una base fundamental que son mínimo 450 millones de euros de patrimonio. De patrimonio, porque esto muchas veces se confunde lo que tiene la gente en el banco. No, es patrimonio. Uh-huh. Y hablamos de posiciones en el banco, fondos de inversión, acciones de empresas, que es donde está realmente todo su, o buena parte de su poder económico, y a partir de ahí se recaban datos. Muchos de estos datos son públicos. Es verdad que todo lo que tiene que ver con empresas cotizadas, y muchos son dueños de empresas cotizadas, son datos públicos de cuánto tienen, cuánto valen sus inversiones. A partir de ahí se elabora la lista. Una lista que, por cierto, es por una parte predecible, porque es verdad que más o menos casi todos los años, ahora vamos a ver quiénes encabezan el ranking, están las mismas personas, pero por otra parte tiene un punto de más allá, que va de lo no predecible, del factor sorpresa, que eso también le hace un poquito interesante.
Bueno, pues vamos a repasar los primeros puestos. En el número 5 está el banquero hispano-venezolano Juan Carlos Escotet. Escotet tiene 66 años, nació en Madrid y vive en A Coruña. Con un patrimonio de 6.200 millones de euros, el presidente de Abanca tiene diferentes inversiones y desde julio de 2024 es presidente también del Deportivo de La Coruña. ¿Quién es Juan Carlos Escotet y cuál es su historia?
Pues fíjate, es uno de los empresarios, uno de los millonarios menos conocidos que hay en España, dentro de esa discreción de la que yo hablaba antes. En el caso de Escotet es aún más fuerte. Es el dueño de Abanca, es venezolano, empezó con todos sus negocios pues en Venezuela y en Latinoamérica, donde empezó a expandirse con diferentes empresas, casi todas vinculadas al mundo financiero. Siempre ha estado muy ligado al mundo bancario, al mundo financiero. Encontró una oportunidad con la crisis financiera que hubo aquí en España, con las cajas antiguas, cajas gallegas, y en todo ese proceso de reconversión, de adquisiciones, de fusiones y demás, pues se ha convertido en el propietario del 86% de Abanca. Pero ya te digo, es muy discreto y casi la gente tiene que ir a Google a buscar una foto suya porque apenas se le conoce.
Oye, ¿alguna curiosidad sobre este personaje?
Bueno, pues fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con la banca, pero con sus posiciones en el deporte. Fíjate, es el principal accionista del Deportivo de La Coruña y ahí tiene, esto se da, ya no se da tanto, en muchos millonarios que van al fútbol en el sentido de que van al negocio del fútbol. El deporte se ha convertido en otra vía de diversificación de muchos de ellos y en el caso de Escotet también se posiciona en ese sentido, más allá de la banca, que es su negocio core, también se dedica al tema del fútbol, muy implicado en su tierra. Esto también es muy de todos esos empresarios. Lo vamos a ver ahora, muy, muy, muy enraizados, muy cercanos al sitio donde tienen su negocio.
Me hace mucha gracia lo que acabas de decir. Es verdad que encontrar una foto de Escotet es que nos cuesta. ¿no? Porque escuchamos mucho hablar de él, pero no es alguien que tengamos en nuestra memoria porque le hemos visto en numerosas ocasiones. No, no les gusta lo de retratarse, pero sí nos decías que les gusta aparecer en esta lista Forbes.
Sí, esto pasa mucho a los periodistas, nos pasa mucho a los periodistas económicos también, por supuesto.
Ahora que... es cuando tú me dices que apareces en la lista Forbes y me caigo.
No, para nada. No, pero te quiero decir, esto de aparecer en las imágenes es muy interesante porque muchas veces... hay empresarios que quieren aparecer bien en las fotos que publicamos en las noticias y les da un poco igual el titular que pongan. Por eso digo lo del que pongamos, por eso digo lo de las fotos. Sí que es verdad que no son ostentosos, no les gusta aparecer en esas fotos, pero sí estar en este momento adecuado y en el sitio adecuado, que es, entre otros lugares, esta lista Forbes.
Bueno, pues vamos con la cuarta fortuna de España. Es un empresario muy conocido.
Error en el hipermercado. Horror en el Ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Fundador y presidente de la principal cadena de supermercados de España, Mercadona, Juan Roig, tiene una fortuna de 7.900 millones de euros. Es una fortuna que va en aumento, además. ¿Cuál es la clave del éxito de Juan Roig y Mercadona?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una carrera fulgurante la que ha tenido Mercadona. Tiene un 25% de cuota de mercado en toda España. Esto es muy complicado porque es un sector con mucha competencia, pero sí que lo ha logrado. No sé si recuerdas aquella frase o aquellas siglas que venían en las bolsas iniciales de Mercadona, el SPB. SPB, que es siempre precios bajos, incluso con el símbolo del stop que venía al lado. Esto, evidentemente, de aquella situación se ha reconvertido. Y el éxito de Mercadona es fundamentalmente que ha ido siempre por delante de lo que estaba por venir y de lo que querían los clientes. Esto ha sido fundamental. Por ejemplo, ahora, una de las claves de lo que está haciendo Mercadona en su continua reconversión es ir más allá del supermercado y ofrecer bastante comida preparada. Comida preparada en supermercados que no son muy grandes, por lo general. Y ahí ha encontrado un punto...
Un filón también. Yo esta mañana una noticia que está subiendo muchísimo.
Claro.
La comida preparada, comida casera, pero pues, que te la preparan en los supermercados. También hay otros que lo tienen. Y que es algo que cada vez compramos más los españoles.
Y ese ejemplo es parte de lo que ha logrado Juan Roig. Es decir, el de anticiparse a lo que querían, a lo que querían los clientes. Esto ha sido clave para el éxito que tiene Mercadona, con todas las dificultades, por supuesto, de que pueda tener cualquier otra empresa en este sentido.
¿Seguirá creciendo en el futuro?
Sí. Vamos, es que las expectativas que hay, el crecimiento, quizá no tanto crecimiento en nuevos supermercados, que también lo seguirá haciendo, se ha empezado a expandir en Portugal, que siempre, yo siempre digo que es la 18ª provincia española, sin ganas de invadir Portugal, por supuesto, pero es verdad que Portugal es un mercado muy cercano y al que las grandes empresas muchas veces es el primer sitio donde saltan. Se va a seguir expandiendo y va a seguir aumentando su presencia por eso, por la clave que tiene en todo lo que se anticipa en el mercado. Ojo que Mercadona, Pilar, representa el 2% del Producto Interior Bruto español. El 2%
del PIB. Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Son más de 200.000 millones. Si el PIB son 1,6 billones de euros, el 2% es más de 20.000, 30.000 millones de euros de lo que representa el negocio y la responsabilidad. Que esto es muy importante,
sí,
también.
Sí, porque hay muchas familias trabajando, lógicamente.
Eso es.
Oye, ¿algún dato curioso sobre Juan Roig? Porque este sí que lo hemos visto más veces.
Sí, sí.
Se deja más. Se deja más ver.
Se deja ver un poco más. Se deja ver un poco más poco a poco. Es verdad que al principio Juan Roig apenas aparecía, apenas se dejaba ver. Es verdad que poco a poco sí. Hace una rueda de prensa al año con los medios de comunicación. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, yo cuando he estado con él o cerca o hablando, es que al cliente, a los clientes de Mercadona, ¿sabes cómo les llama?
No.
Los jefes. El jefe. Cuando habla del cliente de Mercadona, habla de el jefe. Fíjate cómo cambia la percepción. Uh-huh. Esto no se sabe mucho, pero es
como
verdad.
Como de esa posición al cliente,
eso,
¿no?
Eso es, porque dice que es primordial. Es verdad, lo de que el cliente siempre tiene la razón,
sí,
pues él lo traduce como en el jefe. Y esto es muy interesante. Yo creo que esto explica parte de su éxito. Y luego también está haciendo una labor de mecenazgo y de ayudas sociales. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con todo el tema de la Dana. Muy, muy relevante. En Valencia, es verdad que por eso decía lo de que también es un empresario muy pegado a Valencia, pero tiene una visión completamente nacional y toda esa labor de mecenazgo la va ampliando a toda España, evidentemente. Ahí le da mucha importancia a Juan Roch a esto del mecenazgo y de la ayuda y demás.
Bueno, pues seguimos en repasando los primeros puestos de los españoles en la lista Forbes. Vamos con el español que estallaría en la posición número 3. Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferrovial, 8.000 millones de euros de fortuna. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando leemos números a veces nos bailan.
Nos
estamos acostumbrados a estas cifras,
a tantos ceros.
No las manejamos generalmente.
No estamos acostumbrados a tantos ceros.
8.000 millones de euros de fortuna, en este caso podemos preguntar, ¿cómo se construyó este imperio?
Bueno, pues el imperio ferrovial comenzó con las concesiones de obra pública que se dieron sobre todo a partir de los años del desarrollismo, años 60, años 70, y luego, eso fue el inicio, pero luego ha tenido una expansión nacional en primer lugar, y cuando las cosas no han ido bien aquí, porque es verdad que aquí hemos tenido varias crisis, las de los 90, la crisis financiera de hace 17, 18 años, se ha internacionalizado, y es uno de los mayores ejemplos de internacionalización de empresas que tiene España. Te digo, Pilar, que las constructoras españolas, ya son mucho más que constructoras, son empresas de servicio, están muy bien valoradas en el exterior por cómo lo hacen, por lo bien que lo hacen y por la efectividad que tienen. Por lo tanto, aquí es donde estuvo ese origen, pero se ha expandido en todo el mundo.
Me ha llamado la atención, repasando la lista, camarero, me ha llamado la atención que hay algunos apellidos que se repiten en esta lista de los 100 más ricos de España. Uno de ellos es en Roch, aparte de Juan Roch, en del que hemos hablado. Está su hermano Fernando Roch, propietario de Pamesa. Está la mujer de Juan Roch, Hortensia Herrero, séptima en la lista. Y están también la hermana de Rafael del Pino, Marta del Pino Calvo Sotelo, octava en la lista. Su hermano Leopoldo, que es el número 16. ¿Se acumula en pocas manos el dinero?
Sí. Pero te voy a explicar por qué. Porque gran parte de estas empresas nacieron como empresas familiares. Ahora son grandes cotizadas, con fondos de inversión, con mucho poder económico, pero empezaron siendo empresas familiares. Y entonces era la empresa del padre, con los hijos, los sobrinos, y eso ha pasado en todas. Eso explica esa posición de muchos apellidos casi en las primeras posiciones. ¿Acumulación de dinero? Sí, se acumula. Es verdad que hay mucho dinero concentrado en muy pocas manos, y para esto, pues evidentemente lo que hay que hacer, como siempre, es redistribuirlo, pero desde un punto de vista lógico. Que no nos creamos que por sablarles a impuestos a los millonarios se va a conseguir mucha más recaudación. Yo digo siempre que hay que hacer las cosas con cabeza, y no hay una sola fórmula para solucionar los problemas económicos, sino muchas.
Subimos un peldaño más, un escalón más, y llegamos a la posición número 2, donde está Sandra Ortega.
Lucha por su dinero, mira por su dinero, lucha por su dinero y no lo dejará escapar.
Sandra Ortega, que sigue los pasos de su padre, Amancio Ortega, 10.000 millones de euros de fortuna, segunda más rica de España. Aquí el origen de esta fortuna parece evidente, pero no es la única hija de Amancio, ¿no? Porque es ella la segunda más rica de España. ¿Por qué?
Bueno, pues es la segunda más rica porque tiene un 7% de Inditex. Un 7%, 7 de cada 100 acciones. Pero es que Inditex vale tanto en la bolsa que por eso tiene tanto patrimonio. Tenemos que aclarar, Pilar, que buena parte de este patrimonio va variando. Si mañana hay una caída tremenda de las acciones de Inditex, como por ejemplo la sucedió a Telefónica esta semana, este patrimonio también se diluye. O sea, quiero decir que es muy volátil, que no es dinero, insisto, que tengan en el banco. Pero bueno, le ha venido de herencia, por decirlo de alguna forma. Es la primera hija que tuvo con la primera mujer de Amancio Ortega, y ahí está. Y ahí sí que nadie busque fotos, porque prácticamente no se la conoce a Sandra Ortega. A Sandra Ortega prácticamente.
Bueno, a Marta
no.
Sí.
A Marta sí.
La vemos
sí.
Además que es habitual de las revistas del corazón, pero a Sandra no.
No, porque además Amancio Ortega lo ha sabido hacer muy bien, esto genera muchos problemas en las familias con tantísimo dinero. Ha sabido repartir muy bien las posiciones, un accionista como es Sandra Ortega. Marta está como de líder de la
ejecutiva,
compañía.
¿No?
Efectivamente. Y se ha rodeado también de buenos consejeros delegados que son ajenos, externos a la compañía, pero que le dan esa visión técnica más allá del entramado familiar, que siempre es más complicado, pero que en este caso yo creo que Amancio Ortega la sabe hacer bien.
Bueno, pues llegamos a la posición número uno, la posición más alta, y aquí no hay sorpresas. Amancio Ortega, pasamos de la hija al padre.
Adiós, papá.
Ortega, accionista mayoritario y fundador de Inditex, cuenta con una fortuna de 109.900 millones de euros. Te iba a preguntar cómo llegó a amasar esa cantidad de dinero, pero es que todos ya conocemos que empezó con la tienda de batas.
Una tienda de batas, una firma textil muy pequeña. Es increíble, pero porque ha sabido hacer las cosas bien. Yo creo que ha sabido hacer las cosas con paciencia, sin grandes pretensiones.
Bueno, y porque tiene que tener la cabeza muy bien amueblada.
Eso es, sin grandes...
Y habrá arriesgado también, ¿no?
También, por supuesto, pero es sin grandes pretensiones. Esto es muy importante. Son empresarios que no se hacen ricos de la noche al día, yo siempre lo digo. Es muy complicado hacerse rico de la noche al día. En este caso ha tardado años, incluso décadas. Y es verdad que también se ha sabido rodear, lo decía antes, de unos consejeros delegados de la compañía, unos equipos técnicos que han sido muy buenos. Y ojo, ha sabido atraerles y llevarles a Galicia, que es muy bonito, que está muy bien, pero que ya sabemos dónde se concentra el poder, en España, que es normalmente en Madrid. Sabe llevárselos allí y allí están y sé... de buena tinta, que están muy bien y muy contentos en Galicia.
Amancio Ortega, que estamos diciendo que según Forbes es la mayor fortuna que tenemos en nuestro país, pero es que según también la lista Forbes es el número 9
sí.
de los multimillonarios que tenemos en todo el mundo.
Sí, tiene mucho patrimonio por las acciones de Inditex, evidentemente es el gran poseedor de acciones de Inditex, y a la vez ha hecho una diversificación, y lo movemos muchos días con muchos ejemplos, con el tema inmobiliario. Tiene una firma inmobiliaria muy importante, se va centrando en sitios donde ve oportunidades de negocio, Miami, Estados Unidos, Madrid también, Europa, Londres, en fin, donde va viendo oportunidades, va diversificando ese dinero.
Un hombre muy comprometido también con sí. su tierra y con muchas causas sociales, muy comprometido socialmente. Antes decías que Juan Roche ha dado muchísimas ayudas ahora a los afectados por la dana, y bueno, todos sabemos también lo que hace Amancio Ortega, que no entiendo por qué a veces se le critica.
También pasa mucho. Es verdad que realiza una serie de mecenazgo, como se llama, uh-huh. donaciones, cuestiones sociales, que yo creo que son muy importantes y que evidentemente, insisto, criticar que se realicen este tipo de acciones no entiendo muy bien por qué. Si luego él, como todos, pagan sus impuestos y tienen sus obligaciones con mayor o menor proporción a sus ingresos. Eso es así.
Oye, lo que costó camarero ponerle cara a Amancio Ortega. Ya tenemos algunas fotos, es verdad, pero al principio era como una, no sé, como un ente sí. que ninguno sabíamos cómo, a qué imagen respondía, ¿no? Porque pues, no había una fotografía suya. Es un hombre que huye también del foco, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que yo creo que parte del éxito de todo estos grandes empresarios que estamos viendo aquí, excepto los del Pino, que es verdad que históricamente han sido mucho más conocidos, buena parte de ese éxito se debe a esa discreción, a ese hacer poco a poco y a saber cómo gestionar la imagen, o sea, cómo estar a pie de calle desde el punto de vista de no subirse demasiado, porque cuando la gente sube demasiado, luego la caída puede ser considerable. Yo creo que esa paciencia es fundamental para el éxito que han tenido en sus negocios.
Oye, en la lista Forbes, y es verdad que no está entre los 5 primeros, pero es que hay alguien que yo le tengo que citar porque yo soy muy, 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 muy fan. Un veterano que se mantiene como el cantante más rico de España. En el puesto 81, con una fortuna de 630 millones de euros, está él, todo un clásico.
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Julio Iglesias en el puesto 81, que no está nada mal. ¿Por qué sigue siendo el cantante con más dinero de España después de, bueno, una carrera larguísima, es verdad? 60 años, más de 80 álbumes, conciertos y giras por todo el mundo. ¿Se puede ganar ese dinero solo vendiendo discos?
Antes sí. Antes sí, ahora ya es mucho más complicado. Antes sí, y porque era un cantante, y bueno, lo sigue siendo, es un cantante muy reconocido y muy reputado, es verdad. Lo hizo muy bien, sacó muchos discos, tuvieron mucho éxito, muchos conciertos, que esta es la clave también, los conciertos, la exposición que te dan. Y ahora, no digo que viva de las rentas, porque no es así, pero es verdad que todo lo que tiene que ver con derechos de autor, royalties y demás, se va generando un negocio que es el que le permite, yo creo, tener ese patrimonio, ese patrimonio intacto. No sé si te has dado cuenta que apenas hay futbolistas o apenas hay cantantes en las primeras posiciones de estas listas, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es que al final, no digo, no voy a atacarles ni mucho menos, pero al final esa labor paciente, poco a poco, de ir picando piedra, de ir haciendo su negocio, es lo más importante para mirar, como siempre digo yo, de cara a largo plazo.
Oye, camarero, una última cuestión que me llama también la atención. Julio Iglesias, 82 años. Amancio Ortega, 89. Como decíamos, más de la mitad de las principales 100 fortunas de España están en manos de octogenarios. ¿Cuándo se va a rejuvenecer esta lista y aparecerán los boomers?
Bueno, hay muchas ideas, hay muchas empresas nuevas que van surgiendo, que van haciéndolo muy bien, y en este caso también hay una cosa que todos conocemos que se llama herencia. Se heredan las empresas. El reto de estas grandes empresas es que las segundas o terceras generaciones lo hagan igual de bien que sus padres. Ya te digo yo, y te puedo anticipar, que lo tienen todo perfectamente planificado para donar o hacer la sucesión de esa empresa, porque si una herencia normal, digo, no es fácil, imagínate lo que tiene que ser repartir estas empresas que valen miles de millones de euros, ¿no? Pero lo tienen muy bien preparado y muy bien amañado.
Yo también te digo una cosa, ¿quién pillara una herencia así, Aunque se tuviese que trocear, aunque causara algunos problemas, dices, oye, pues no está mal.
Oye, un consejito para, sí, hablando de las herencias, que siempre me gusta dar algún consejito, una cosa muy fácil y muy barata. Es una cosa muy, muy práctica, hacer un testamento, otorgar un testamento. Cuesta 30, 40, 50 euros, no cuesta nada. No hay que decir
en un
a
ratito
quién le dejas las cosas en ese testamento, que yo sé que genera mucho miedo de esto. No, es simplemente ir al notario, dejarlo hecho, pagar esa cuantía que es muy pequeña, y tú no sabes la de problemas que evita.
Que te evitas,
eso
es. Efectivamente. Oye, pues si te parece, has metido la cuñita, pero lo desarrollamos un día con un poquito más de calma, el tema del testamento, ¿te parece?
Por supuesto, que yo sé que hay mucho interés.
Camarero, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, Pilar.
¿Pero por qué no has dejado, Rosa, nuestro técnico, la de Obús? Dinero, dinero. Estaba sonando ahí de fondo. ¿Se ha acabado? Dice que se ha acabado. Rosa Rosado, entre rosas anda aquí la cosa.
Sí.
Que yo decía, tenemos que meter aquí a Obús en este programa. Pues mira, hoy nos ha venido. Hoy nos ha venido al pelo con esa canción de Dinero, dinero, que no sé cuántos años llevaba sin escuchar.
Pues mira, precisamente en algunos concursos se ganan dinerito, dinerito. Y además, digamos que este lo ganó por accidente, hablando de concursos esta tarde.
Hola, buenas tardes a la gente. Aquí, Gary. Hace un tiempo estuve con mi primo Chema en Tenerife y me inscribió a un concurso de tiro a la diana. Cuando ya estaba con el arco haciendo tensión y todo el rollo, me dicen, oye, aquí no se puede fumar, ¿eh? Vale, pues cógelo. Llorando, se me metía el humo dentro del ojo, pim pam, tal como me están cogiendo el cigarro, suelto lo que es el arco y le doy a la diana. Pues es decir, toda la semana invitándonos el hotel, hamburguesas, a pizzas, que nos dieron 200 euros, una botella de champán y un jamón. Venga, gracias.
Le salió redondo el concurso. Curso 607-150602.
Mensaje de la Mutua.
Pues si intentas ahorrar pero no lo consigues, y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio, vamos, que te tienen contento. Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales, o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No. Y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara, dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9, ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Dolores está contando a su amiga Remedios que le duele la cabeza y que ha probado de todo, pero que no mejora. Remedios le explica que hay cosas que pueden sonar muy bien, pero que en temas de salud lo que funciona es lo que está demostrado y que no lo dice ella o Internet, que es ciencia. Remedios, siempre con evidencia científica. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que es un bicoupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada?
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE y generalmente cuando llega este momento y suena esta sintonía, a mí me suelen pasar una nota, un papel, donde viene una entradilla para yo dar paso a nuestro Jimeno. Pero hoy me dicen que no, que hoy no hay nada, que solamente tengo que destacar que es un día histórico para Jimeno. Aquí está él. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un día histórico, ¿qué celebras? ¿Qué se conmemora?
He batido un récord.
¡Anda! ¿Guinness?
Prácticamente. Hoy... Oficialmente,
¿sí?
6 de noviembre,
¿sí?
Es el día,
¿sí?,
que más he pesado en mi vida. Atención, queridos amigos oyentes de COPE, voy a lanzar un reto, voy a utilizaros para que seáis mi apoyo. 110 kilos de santa grasa.
110 kilos, estoy
110
anotando aquí,
kilazos,
para que no se me olvide.
Uh-huh. Aquí los estás viendo. Entonces, voy a lanzar un reto. Tengo que ir el sábado al nutricionista.
El sábado, ¿no?
Voy el sábado.
Sí, ya.
Claro, sí, voy, de verdad.
Ah, que vas a ir de
voy
verdad.
Voy a ir de verdad. Entonces he dicho, ya no puedo pesar más, es imposible.
Ya no puedo más.
Tengo que bajar de ese peso y entonces yo voy a ir contando a los oyentes de COPE cómo van mis evoluciones de vez en cuando, ¿de
Venga,
acuerdo?
Venga, me parece bien. Aquí un compromiso porque, a ver... Yo no te veo mal, Jimena.
Ya, sí, como mi madre.
Yo te veo siempre con buenos ojos.
Sí, claro, eso es verdad.
Y tienes un tamaño importante, no es que seas un retaquito, que
claro,
eres alto. Entonces,
ya,
como que todo se distribuye bien por el cuerpo.
Sí, bueno, ya te digo yo que no.
Pero igual 110 ya hay que bajar un poquito.
Ya es una cosa. Y ya tengo unos años.
Hay que bajar un poquito.
Claro. Entonces...
Pero por salud, por
claro,
salud.
Claro, claro, como dice
claro,
mi madre,
esto es
por salud. Eso me dice, cuando mi madre me dice, yo ahí es cuando viene la alerta, mi madre ya te puede ver que te caes por la cama por los dos lados, que nunca estás gordo. Pero cuando mi madre empieza a decir, bueno, tendrías un poquito de ir que mirando ya, pero por salud. Eso ya quiere decir, amigo, que ya tienes que ponerte a régimen. ¿Y cómo me motivo yo? He estado investigando, Pilar.
Sí, ¿eh?
Y me he dado cuenta, hoy os traigo 7 cosas que pesan lo mismo que yo.
No tiene una idea buena. 7
Atención.
Cosas que pesan 110 kilos. El peso de Jimena.
Si me dieran mi peso en billetes de 50 euros,
¿sí, eh?
¿Sabes cuánto tendría?
No.
5,5 millones de euros.
Claro, pero visto así, dices, me interesa pesar más.
Sí, claro.
¿Sabes
sí, pero,
por qué tendría más?
Si me lo
no
dieron.
Sé si es buena comparación.
Segunda cosa que pesa lo mismo que yo. Si yo voy a la maternidad de O'Donnell, por ejemplo,
sí,
o de cualquier hospital de España...
Yo la conozco bien, esa.
Me podrían dar 30 bebés. Pues, peso lo mismo que 30 bebés. Pero es que he seguido investigando... Y peso lo mismo clavado que 2 rinocerontes bebés. Que tú dices, pero qué grande es un rinoceronte. Peso igual que 2 rinocerontes recién
ahí,
nacidos.
Ahí, esa imagen es muy gráfica y yo ahí creo que te la tendrías que poner en la nevera.
Ahí está.
En la nevera, porque si pesas ahora lo mismo que 2 rinocerontes bebés, no puedes seguir aumentando esto. ¿A dónde vamos a llegar, Jimeno?
Este juego es divertidísimo. Tercera cosa que pesa lo mismo que yo. ¿Tú te coges la alineación del Barça?
Sí.
Estaba investigando y peso lo mismo que un Pedri y 3/4. O sea, escoges a Pedri y le quitas...
La cabeza.
Le quitas un poquito más de frente. Le quitas la frente.
Sí.
Y casi 2 Pedris soy yo.
Sí.
Casi 2 Pedris.
Es una barbaridad.
Es una locura. Cuarta cosa que pesa lo mismo que yo. Voy a Apple, si yo voy a Apple...
Sí.
Me dan, o sea, peso lo mismo que 611 iPhones. Es que tela.
El volumen de 110 kilos.
Qué bonito el libro del rey Juan Carlos, ¿verdad?
Bueno, todavía no ha salido en España, sí, es verdad. Se ha publicado ya en Francia. Uh-huh. Y bueno, bonito, no sé si bonita es la palabra.
peso lo mismo que 102 libros que el del rey Juan Carlos. ¡102! O sea, si tú vas a cualquier librería hoy, sino cuando salga, y ves a todos amontonados, empieza a contar. Dice, mira, esto sería un Jimen. Sexta cosa que pesa lo mismo que yo. Si me dieran mi peso en azafrán...
Sí, bueno, no quiero pensar...
Di una cifra.
Tu peso, no sé...
Yo digo, dame 110 kilos de azafrán.
Claro, pero es que no sé. Di y el valor, cifra. Y ojo el valor, vale, eso, que el azafrán...
Di una cifra.
Ni idea, no sé calcularlo.
Di un algo. Di un número, sí, de dinero.
Tu peso en azafrán. Yo qué sé, 6.000 euros.
330.000 euros.
Madre mía.
Un casoplón.
Madre mía.
Bueno, ya no sé. Y la séptima cosa que pesa lo mismo que yo. ¿Conoces la película Blancanieves y los siete enanitos, no?
Sí.
Pues peso lo mismo, está calculado, estos son datos, ¿eh? Peso lo mismo que si juntas a Gruñón, Dormilón y Mudito.
No. A ver. Dormilón me pega, que tú seas Dormilón, podría ser, pero...
Los tres.
Gruñón y Mudito no te pegan.
No me pegan, pero corporalmente. Tú sumas
corporalmente,
los tres,
sí.
Es un Jimeno.
Y esto es un Jimeno. En fin, bueno, pues...
Comienza el reto.
En este programa somos totalmente transparentes, no hay secretos. Jimeno ha confesado su peso y que ya no puede más. Y que se ha asustado cuando se ha subido esta mañana a la báscula y esto hay que solucionarlo.
La báscula
también se ha asustado.
Sí, ha llamado ella sola al 112.
Sí, y a la nutricionista que te ve el sábado.
Efectivamente. Como dice mi amigo Charlie Medina, que es el máster de Rock FM, comienza el Winter Art.
Pues comienza el reto de Jimeno. ¿A dónde nos llegará y a dónde nos llevará? Pues... lo vamos a comprobar, sí. En unas semanas.
Vais
a ver cómo va
testigos,
la cosa.
Testigos, iré contando. Tampoco me presionéis, que luego me dan ansiedad.
Sin presión.
Y empiezo a comer.
Sin presión. A ver si además no se te pone cara de acelga. Sí. Gracias, Jimeno.
A ti. We always knew how to talk. Couple nights threw gasoline on the fire.
¿Te ha pasado en alguna ocasión que empiezas tres cosas al mismo tiempo y al final no terminas ninguna? Que tienes la cabeza llena de ideas, pero el calendario, el correo y las llaves del coche siempre te juegan una mala pasada. Puede que no sea falta de organización, incluso puede que no sea falta de voluntad. En los últimos años se ha multiplicado el interés por el TDAH en adultos, un perfil que antes se asociaba prácticamente exclusivamente a la infancia, a los niños, pero que en la vida adulta puede manifestarse como desorganización, impulsividad, dificultad también para concentrarse o sensación de ir siempre corriendo detrás de todo. Hoy en nuestro espacio de salud mental hablamos de este trastorno que muchas veces pasa desapercibido, pero que explica esa sensación de tener mil pestañas abiertas en la cabeza al mismo tiempo. Javier Quintero es psiquiatra, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y también es autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué se habla ahora tantísimo, Javier? ¿Por qué hablamos tanto del TDAH en adultos? Porque siempre ha estado ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que no se reconocía, no se diagnosticaba?
No es que sea un diagnóstico nuevo, ni mucho menos. Sí que es cierto que lo que estamos es poniéndole más foco. Nunca mejor dicho, en un problema de atención, lo de ponerle foco siempre viene bien. Y luego tenemos que tener en cuenta que los adultos de hoy fueron niños a los 80 y 90, donde la presencia del diagnóstico o la capacidad de diagnosticar en aquel momento era significativamente más limitada. Y luego se producen determinados fenómenos. Uno muy interesante, y es que muchos de estos pacientes empiezan a ser hijos, o sea, empiezan a tener hijos. Entonces, al llevar a sus hijos a la consulta, de repente empiezan a verse reflejados. Oiga, doctor, es que a mí me pasaba lo mismo de pequeño. Y es una vía muy, muy frecuente de diagnósticos. Luego, por otro lado, también empiezan a aparecer fenómenos públicos, ¿no? Figuras públicas, actores, deportistas, uh-huh, y demás, que reflejan y que expresan su TDAH, con lo cual rompemos un poco el estigma. Y luego hay un punto también donde muchas veces las estrategias que les han servido durante muchos años en su adultez, pues de repente, bueno, empiezan a ser menos eficaces. Entonces, hay un momento donde entre la información, la percepción y también es cierto, el propio desgaste de los síntomas, pues acuden significativamente más a la consulta ahora.
¿Cómo se diagnostica y cómo se diferencia el TDAH de ser simplemente una persona despistada o desorganizada?
Bueno, son despistados, pero realmente lo que les ocurre es que no son capaces de concentrarse. Es decir, todos podemos perder un día las llaves, todos podemos en un momento determinado que se nos olvide una cita. El problema es que esto es longitudinal, llevan toda la vida así. Llevan toda la vida teniendo dificultades para prestar atención a las tareas y cometiendo errores precisamente por no prestar atención. Hacen cosas complejas, pero de repente la parte fácil de la tarea se les olvida. El típico mandado de tres cosas al supermercado traen dos. Determinadas características que uno ya ha asumido, ¿no? Una persona con su TDAH ya ha asumido que es una característica y es algo longitudinal, no es algo que aparece de unos años para acá, sino lo vemos evolutivamente en todo el desarrollo y la vida del paciente, de la persona.
Dices, llevan toda la vida así. ¿Eso quiere decir que el TDAH puede que muchas personas lo tuviesen desde la infancia y se lo hayan descubierto, diagnosticado de adulto o puede aparecer sí. O puede aparecer en la etapa adulta?
Sin lugar a dudas, es así. Es decir, había un diagnóstico en la infancia no realizado, porque o bien estaba camuflado en un entorno muy compensador o que de alguna forma había ido ayudando en esa evolución. El TDAH tiene mucho que ver con un defecto madurativo en la corteza prefrontal, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre, no? Pues muchas veces están esas madres que han hecho de corteza prefrontal auxiliar, es decir, que han ido acompañando a ese niño, a ese adolescente, durante toda su vida, hasta que de repente un día se hacen mayores y ya esa corteza prefrontal auxiliar, es decir, mamá, ya deja de estar acompañándolos en todo. Entonces, de repente, no es que el TDAH no estuviera, el TDAH estaba compensado de manera externa y en la vida adulta necesitan tirar de recursos que simplemente no tienen.
¿Cómo afecta el TDAH, hemos hablado de la concentración, pero también a la planificación o a la gestión del tiempo en el día a día?
Claro, en la atención lleva implícito también el impacto en lo que llamamos las funciones ejecutivas, que tiene que ver con la monitorización, planificación, organización, gestión del tiempo, con lo cual acaban generando todas esas dificultades. Es decir, que se distraen mucho, pero además gestionan mal el tiempo, siempre llegan tarde y lo intentan. No es un problema que tengan una cierta desidia, sino simplemente ellos planifican mal el tiempo, con lo cual al final siempre hay un imprevisto a última hora que les hace, perdona que llego tarde. No, siempre les ocurre eso, pero no es una cuestión, insisto, de actitud, sino es una cuestión de planificación. Entonces está muy ligado ese problema ejecutivo, esa disfunción ejecutiva, como decía, a ese problema por déficit de atención.
Claro, al final todo esto tiene un impacto directo en las relaciones personales y también en el entorno laboral.
Sin lugar a dudas. Ten en cuenta que al final la vida es, como decíamos antes, muy ordenadita. Uno hace su primaria, antes la EGB, luego secundaria, bachillerato, tal, y luego llega, su formación profesional, su universidad, y todo está muy organizado, pero no hay un primero de vida laboral, segundo de vida laboral, tercero de vida laboral. De repente uno empieza a necesitar determinados recursos que no es capaz de poner a funcionar. Y en el mundo laboral empezamos a tener pacientes, ¿no? Chavales que han ido funcionando fenomenal, tipos súper brillantes, súper listos, llegan al mundo laboral y no encuentran su espacio, ¿no? Y luego la vida de las parejas, ¿no? Es decir, hay otro punto también donde muchas veces ese punto de atención se le olvidan los detalles, se le pasa el cumpleaños. Muchas veces la otra parte lo interpreta como es que no me quiere suficiente, ¿no?
¿Es frecuente que se confunda con ansiedad, con depresión o simplemente despiste?
Lo que ocurre muchas veces es que tienen mucha comorbilidad, es decir, tienen mucha presencia de ansiedad y mucha presencia de depresión asociado a esa mochila, a ese TDAH que llevan toda la vida, ¿no? Desde pequeñitos, llevándola a esa sobrecarga de ese feedback negativo del entorno, de eres un desastre, no paras quieto, algo que machaca la autoestima. Hombre, si te esforzaras un poco más, sí que me esfuerzo muchísimo, no lo notan, el resto no lo notan, pero el TDAH se esfuerza muchísimo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Eso acaba menoscabando esa autoestima. Entonces, llegan momentos en los cuales, en cuanto se producen desajustes en el entorno, ¿qué ocurre? Más ansiedad, más depresión. Y eso es muchas veces por lo que consultan. Es decir, no consultan por eso que lleva siendo algo inherente en su desarrollo toda la vida, sino consultan porque de repente llevan un tiempo o más tristes o más ansiosos y eso es por lo que consultan.
Estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el conocido como TDAH, con nuestro psiquiatra aquí en la tarde de COPE, que es Javier Quintero, en la etapa adulta. Estamos hablando de este trastorno en la etapa adulta. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata el TDAH en los adultos, Javier?
El tratamiento es el diagnóstico, es decir, muchas de las cosas más importantes...
¿Pero el diagnóstico se hace también con el test que muchas veces vemos que se hace a los niños?
El diagnóstico es clínico.
¿O es más clínico?
El diagnóstico es clínico, lo que pasa es que tenemos herramientas psicométricas, esos test que me dices, Pilar, que nos ayudan muchísimo a orientar el diagnóstico. Pero el diagnóstico es clínico y luego desde ahí pasa una cosa maravillosa, que es lo que yo llamo el efecto terapéutico del diagnóstico, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Una persona con 30, con 40 años... empieza a entender que no es un desastre, que hay una condición que lleva arrastrando toda la vida y que eso le hace parecer un desastre, ¿no?
Tiene que ser un momento de liberación el decir, bueno, esto tiene una causa, no es que yo sea un desastre, ¿no?
Es un momento, de verdad, en mi vida profesional, de los más bonitos, en el sentido de sentarte con un paciente que lleva toda la vida pensando que es un desastre y le dices, no, no, tú no eres un desastre. El problema es que tienes una condición que te hace parecer un desastre. Uh-huh. Y eso de repente recoloca...
Es importante entender eso, ¿eh? Muy
eso,
importante.
Eso recoloca muchísimo de ese problema de autoestima, de esas dificultades en la autoestima que muchos adultos con TDAH tienen. Y luego a partir de ahí es definir qué necesita. Y luego tenemos recursos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos. Y yo siempre digo lo mismo, esto no es una u otra, suele ser una suma de factores. Aquí la suma de factores sí que altera el producto. Y otra frase que repito mucho es que lo farmacológico es casi siempre necesario, pero casi nunca suficiente. Es decir, lo farmacológico le va a dar una ayuda, es un punto de apoyo para poder empezar a cambiar cosas, pero el qué cambiar y cómo cambiarlas, ahí vamos a necesitar un trabajo más en terapia.
¿Y qué tipo de estrategias pueden ayudar en el día a día? ¿Organización, rutinas, herramientas digitales, descanso, que también supongo que será importante?
Fundamental, porque una de las cosas que les ocurre mucho a estas personas con TDAH es que en ese caos de vida, el caos también lo llevan al descanso y a la alimentación. Con lo cual, esto que yo he repetido muchas veces de come bien, duerme bien, haz ejercicio, uh-huh, en estas personas también aplica. Y además aplica y mucho, ¿no? Porque eso les va a dar una base para poder ordenarse. Sobre todo si somos capaces de estructurar esa capacidad de organizarse. Luego, a partir de ahí, tiene mucho que ver con una reorganización la autopercepción. Es decir, la percepción que tienen de uno mismo suele ser tremendamente inexacta. Ellos llevan toda la vida intentando hacer las cosas bien y no les sale bien. Y no saben por qué. Con lo cual hay que trabajar esa autopercepción. Una idea de esa dinámica de ponerles frente al espejo, ¿no? Es decir, que ellos miden todo por la intención con la que ponen las cosas y el mundo les evalúa por el resultado. Y eso siempre hay un desequilibrio. Con lo cual tenemos que empezar a hacer ese ajuste de alguna forma de expectativas, ¿no?
¿Son más creativos o no?
Ojo, tampoco es una característica que aplique a todos los TDAHs, pero hay muchos TDAHs que en ese pensar diferente son más creativos. Luego tiene otra cosa que es interesantísima, es decir, que les cuesta concentrarse en las cosas que tienen rutina, pero en aquello que les capta la atención, de repente
son hiperfocalizan. Unos
cracks. Efectivamente, hiperfocalizan y son la pera. Y cuando encuentran eso, efectivamente, tienes un tipo, una tipa maravillosa, que es súper, vamos, creativa. Capacidad de trabajo infinita. Entonces, son unas máquinas estupendas cuando lo encuentran su propósito, ¿no?
Javier, me queda un minuto. ¿Qué mensaje darías a alguien que sospecha que puede tener TDAH, pero todavía no se ha atrevido a pedir ayuda?
Pues lo primero y más importante, ¿no? No está solo, ¿no? No está solo. Yo creo que lo más importante es que pida ayuda, es decir, que de alguna forma consulte con alguien. Si lleva pensando que es un desastre, que llevan toda la vida diciéndole que puede dar más de sí, en realidad no es un desastre, tiene una condición que le puede parecer ejecutar su día a día como si fuera un poco más caótico que el resto. Y para eso tenemos capacidad de ayudarle, si es una condición de TDAH, y desde luego el primer paso es un buen diagnóstico.
Pues el TDAH no es una etiqueta, es una forma diferente de procesar el mundo y desde luego entenderlo es el primer paso para convivir mejor con él y con uno mismo. Javier Quintero, como siempre, gracias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
De concursos estamos hablando con vosotros, con los oyentes. ¿Has participado alguna vez en un concurso de la tele, de la radio, en tu pueblo, en algún bar o incluso algún concurso raro de internet? Rosa.
Pues Pilar, lo interesante de todo esto es que se puede hacer un concurso de casi cualquier cosa. Mira este.
Buenas tardes, gente. Hace muchos años, en una fiesta de barrio, había un concurso de soplar globos. Y nos dieron unos globos que parecían la rueda de un camión. Y allí todo el mundo soplando, pero bueno, al final el mío reventó, que me quitó hasta el bigote y gané un trofeo. Hasta luego.
El caso ganar. Qué gusto da. Bueno, cuéntanos ese concurso en el pueblo curioso, divertido en el que has participado en el 607-150602.
Mensaje de Legalita, Rosa.
Sí, Pilar, ¿temes que el divorcio te separe de tus hijos? ¿Vas a recibir una herencia problemática? Pues no te conformes, llama a Legalitas y ellos te ayudan. Contarás con un abogado experto en el tema y solamente este mes a un precio inconformista. Así que aprovéchalo, llama a Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Plan de Recuperación presenta el plan de Indivel.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellience.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con 2 vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
¿Colesterol alto?
¿Yo? ¿Cómo puede ser?
Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales.
Al final va.
Ya, bueno, tarde, ¿eh? Pero...
Bueno, pero va.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los dos al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.